Sí, esta mañana tenemos como invitado de honor a nuestro hermano Franklin Graham. Nuestro pastor Esquita dando las gracias por su contribución a través de los años. Cuando yo era de 18 años de edad, recibí a Jesucristo observando al papá de nuestro invitado de honor, que es Billy Graham. Desde entonces, Franklin Graham, su hijo, ha predicado el Evangelio a millones de personas y en cientos de países. Con todo y que es evangelista, la gente de hoy lo reconoce por su organización llamada La Bolsa Samaritana, para los niños que están en crisis. Ya sea también organiza grupos de socorristas donde hay tragedias, ya sean tragedias de la naturaleza o tragedias del mundo. Uno de los grandes proyectos que hemos estado envueltos con nuestro hermano Franklin Graham, lo que hoy celebramos, y es las buenas noticias de los niños navideños de la operación navideña, o sea, la Bolsa Samaritana. No solamente recogemos estas cajas navideñas, ya que Franklin Graham es muy fiel en esta organización. Yo me alegro de que desde anoche, ayer por la tarde, vino una pareja en nuestra área de una de las iglesias y recuerdan haber recibido esta cajita, este regalo cuando ellos eran niños, con esta, de esta organización llamada Bolsa Samaritana, y debido a esto ellos aceptaron al Señor Jesucristo. Ahora que ya son adultos, quieren ser parte de este proyecto que tiene, en el cual es encargado nuestro hermano Franklin Graham. Franklin, entre otras cosas, tiene un amor por el Evangelio y predica el Evangelio y no se avergüenza de nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio. Por esta lo amamos, lo apreciamos. Démosle una calurosa bienvenida a nuestro hermano Franklin Graham aquí al la Capilla Calvario de Albuquerque. Bienvenido, nuestro hermano Franklin Graham. Bueno, nuestro hermano Franklin Graham toma el micrófono y dice, buenos días y muchas gracias. Y muchas gracias por todo lo que ustedes han hecho a través de los años en esta operación de los niños navideños. Es un gozo. Es difícil imaginarlos lo que Dios ha podido hacer. Dirán, ¿cómo viniste a esta hermosa idea? Esta idea yo no la traje, esta es idea de Dios. Comenzó con un grupo de personas dispuestas a ayudar y me pidió que si no podía yo repartir estas cajitas navideñas por el del mundo, dije, ¿cómo yo lo puedo hacer? La gente, les digo, lo más importante que vas a poner en estas cajitas, yo creo que si oramos, al empacar esta cajita, Dios va a contestar estas oraciones. Si tú obras al Señor y dices, llévate esta caja y utilízala, esta caja es tuya, llévala y úsala en la vida de algún niño. Así que ese niño venga a conocerte, oh Dios. Entonces, yo he visto la respuesta a estas oraciones. Imagínate cuando tú oras por una persona, son como 20,000 cajitas, así que 20,000 personas van a estar orando por los niños de alrededor del mundo. Y si Dios contesta estas, Dios va a contestar estas oraciones. Queremos que Dios reciba a estos niños y que estos niños que reciben estas cajas reconozcan a Jesucristo. Tenemos en diferentes países grupos de personas que distribuyen estas cajitas a los niños pobres de sus localidades. Los ponen en la mano de estos niños y estos niños oyen de Jesucristo, ya que hay miles y miles de niños que han aceptado al Señor Jesucristo y reciben este regalo navideño. Por eso yo les digo a cada uno de ustedes, gracias, un saludo muy caluroso de lo más profundo de mi corazón. Así, yo estaba en la oficina de nuestro pastor Skip Asik, platicando, y ahí apareció una persona que yo sé que no era de aquí, y me saludó diciendo, Señor Graham, yo quiero que usted entienda que en una ocasión yo estaba en un campo de refugiados y trajeron estas cajitas navideñas me entregaron una cajita, yo abrí aquella cajita y todo lo que estaba en aquella cajita era nuevecito, hermoso. Entonces yo recibí ese regalo y apliqué las palabras de aquella cajita y dice, pero tuve la fortuna de que una familia de acá de Albuquerque, Nuevo México, me adoptó. Ahora vivo en Albuquerque, Nuevo México. Ahora yo fui a la tienda, recogí regalitos, los puse en esta cajita que yo quiero regalarle para que usted la lleve. Hace como 10 años, en el estado de Idaho, de los Estados Unidos, llamado Tyler, se llamaba Tyler Wolf, recibió una cajita. Y en esta cajita que él empacó regalitos, puso su retrato, su dirección, diciendo que él vivía en el estado de Idaho. Y esta niña que recibió esta cajita en las Filipinas, tenía en sus manos una varita como un chicote, pero llamó a la oficina de la Bolsa Samaritana y dijo que ella quería tener contacto con este niño que venía en esa cajita. Y ella buscó la dirección de este niño, le escribió a este joven. Eventualmente el papá de esta niña se convirtió. Después de algunos años vino a ser pastor. Cuando los años pasaron, ella le escribió a este niño, pero el niño no le contestó. Pero al paso de los años, este joven creció, ella creció y pudo entrar en la internet a través de la página llamada Facebook. Entonces, esta niña se pudo poner contacto con este joven en Idaho llamado Tyler Wolf. Así que vinieron a ser amigos en la página de Facebook. Esta niña continuó en conversación con este joven, continuaron escribiéndose el uno al otro, y continuaron en su comunicación. Cuando comenzaron a comunicar, luego se hicieron amigos en la página de Facebook, continuaron comunicándose, después de algún tiempo, esta curiosidad dice que 14 años hacía que ella había recibido esta cajita, la encontró, le escribió, continuaron comunicándose hasta que este joven viajó a las Filipinas, pidió permiso a su papá de poder tener amistad con su hija y su papá se lo concedió. Bueno, cuando él regresó a Idaho, al paso del tiempo, se casaron. En la boda, estos jovencitos explicaron esta hermosa experiencia de las cajas de la Bolsa Samaritana, y en su boda ellos pidieron a todos los que estaban en su boda que tomasen una cajita de la Bolsa Samaritana y participaran de esta operación navideña. Dios realizó esta hermosa obra, a punto que estos dos jovencitos se casaron bajo la voluntad de sus padres y la voluntad de Dios. Ustedes han visto los videos que hemos presentado que le llamamos la jornada navideña. Hace como 3 años que comenzamos este proyecto. Y estos niños se envuelven en esta actividad del discipulado. Queremos que estos niños que reciben esta cajita participen en un discipulado cristiano. Que participen en actividades bíblicas como estudios bíblicos. Porque yo quiero que Dios levante un ejército de niños y niñas que no tienen temor de compartir el Evangelio en derredor del mundo, para que ayuden a otros a conocer al Señor Jesucristo. Esta operación navideña es lo que va a lograr. Así que queremos llevar a un nivel más alto. Queremos que los niños y niñas de todo el mundo decidan y acepten al Señor Jesucristo. Y que se envuelvan en esta hermosa jornada. Porque hay millones y millones de niños en todo el mundo que están recibiendo estas cajitas navideñas. Recuerdo la experiencia de un niño de 10 años que van a ser ganadores de almas por el resto de su vida. Ya que tú y yo reconocemos que el mundo que vivimos está descarriado. Y a veces pensamos que no hay esperanza para nuestro mundo. Ha habido cambios y cambios en esta esperanza. no importa en qué partido político participes, ya sea republicano o demócrata, eso no importa. Lo importante es que puedas participar en la iglesia de Cristo para que Dios haga obras maravillosas. Te puedo decir, este mundo que estamos viviendo, este sistema mundial va a fracasar. La única esperanza que tenemos es en Dios y su Hijo, el Señor Jesucristo. Es lo que voy a hablarles esta mañana. Esta mañana, si trajeron su Biblia y no estás seguro de que tienes una relación correcta con Dios, así que vamos a tener esta mañana la oportunidad que tú hagas la paz con Dios. Les voy a dar la oportunidad que te asegures. Yo quiero ver un pasaje de la Escritura que ustedes reconocen de este joven que oyó de Jesús. Abran sus Biblias en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10. Antes, mientras que ustedes buscan este pasaje en el libro de Marcos, capítulo 10 y verso 17, yo ya lo leí. Yo nací en el año 1952. Esto me trae a la mente y esto me hace recordar cómo es que sucedió todo esto. Continué por los años 60. Yo por los años 60 recuerdo que pude observar, de los años 1960 a hoy, ha cambiado mucho. Ha habido muchos cambios. La verdad, la guerra que había en aquellos años era en Vietnam, pero ahora la guerra que hemos estado combatiendo en Afganistán, creíamos que habíamos terminado, pero no, todavía tenemos ejércitos allá en Afganistán. Conocemos personas que tienen sus hijos en Afganistán o amistades, pero en los años 1960 veíamos la tensión que aumentó en los años 1960. Ahora, últimamente, reconocemos que nuestro país ha luchado, se ha esforzado. Los años 1960 fueron reconocidos por el libertinaje que se experimentó por los años 1960. En donde se legalizaron muchas cosas a favor de la gente incrédula, como en nuestros días se ha legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo. A mí no me importa qué piense que me esté escuchando, pero esta actividad de matrimonio del mismo sexo, Dios no la acepta. Si tu país la acepta, eso es el país, es la gente. Nosotros, la gente, por naturaleza maligna, lo aceptamos, pero Dios. Yo tengo una pregunta. Esta pregunta que tenemos que contestar es, Jesucristo estaba en camino a la cruz y Marcos escribió en el capítulo 10, comenzando al verso 17, dice, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. 19. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Verso 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Verso 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Verso 22. Pero él afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este individuo vino a Jesús con una pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener la vida eterna? Es una buena pregunta. Y que tenemos que preguntarnos, ¿qué es la cosa que tengo que hacer para obtener la vida eterna? Así que este joven vino a Jesús. Jesús estaba camino a la cruz. Este hombre vino ahí y se hincó frente a Jesús y le dice, maestro, bueno, Jesús le removió su pensamiento un poco. Quería que pensara en la pregunta que había hecho. Así tú también tienes que pensar esta mañana qué es tu vida frente a Dios. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno. Y eso es Dios, solamente Dios es bueno. Jesús le está diciendo, hijo, estás contento, me llamas Dios, maestro, bueno, porque hay solamente uno bueno y ese es Dios. Y yo soy Dios, yo soy bueno. ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fue lo que dijo este joven. Esta mañana que tú me estás escuchando, si tú no estás seguro de que tus pecados son perdonados, si te quieres asegurar que tus pecados son perdonados, yo te voy a invitar dentro de unos minutos que vengas aquí al frente para orar. Jesucristo es Hijo de Dios. Jesús tomó nuestros pecados a la cruz. Jesús murió en la cruz y luego que fue sepultado, al tercer día Dios lo resucitó. Jesucristo llevó tus pecados a la cruz y a la tumba. Yo merezco el castigo, yo merezco la muerte, tú mereces la muerte, pero Dios te ama a tal punto. Si algo vas a recordar esta mañana es que Dios te ama y Dios envió a su Hijo a esta tierra para morir por ti. Jesucristo murió y fue a la cruz por ti y por mí, y Dios lo resucitó a la vida. Jesús no quedó colgado en la cruz como muchos lo pintan. Jesús no quedó sepultado, sino que Jesús está aquí en Calvario esta mañana. Y viene y está tocando tu corazón para que tú pongas tu fe. Esta mañana tú puedes ser perdonado. Esta mañana tú puedes tener vida. Es tu decisión. Tú haces tu decisión. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también nos dice que Jesús, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó. Vamos a ver lo que dijo este joven. Este joven vino a Jesús y Jesús citó medio de los mandamientos, no todos, solamente la mitad de los mandamientos. Es lo que estos mandamientos había guardado este joven. Estos mandamientos tratan con la relación de hombres con hombre, de lo humano, cómo debe de relacionarse la humanidad con la gente. Pero este joven no tenía relación con Dios, tenía relación con sus seres humanos. Los mandamientos que tratan con relación con Dios son los primeros. Vamos a ver el primer mandamiento que este joven mencionó. Jesús le dijo a este joven, los mandamientos, sabes, no adulteres. Yo te digo, pregúntate, tú que me estás escuchando, ¿has cometido adulterio? Y tú dirás, oh, hermano Franklin Graham, es difícil, sí, es difícil. Ahora yo te digo, ¿habrás abortado? Tú dirás, no, yo no soy mujer, pero las mujeres han abortado. Pero algunos de ustedes que me están escuchando, aunque no eres mujer, has participado en abortos. Pero Dios lo sabe, Dios lo reconoce y Dios te perdona. Así que cuando una joven o una mujer vino a ti para pedirte el consejo de abortar o no, y tú dijiste que estaba bien que abortara, porque de otra manera quedaría arruinada en su sociedad, ahí participaste de aborto. Si tú has tenido ese deseo, estas preguntas que debemos de contestar. ¿De dónde eres? Alguien me preguntó. ¿De dónde eres? ¿Quién es tu papá? Platicamos por un poco y le dije, ¿tus pecados te son perdonados? Se echó para atrás y me vio y yo vi que su cara se avergonzó. Y le dije yo, ¿sabes que Dios te ama y se preocupa tanto por ti que envió a su Hijo desde el cielo a la cruz para que tú fueses perdonado de tus pecados? Y se llenó de lágrimas en su cara. Y le dije, ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo? ¿Quieres que el Espíritu Santo venga a ti? ¿Quieres estar seguro de que tú estás seguro en la presencia? Y le dijo, sí, estoy dispuesta. Y le dije, ¿deseas invitar que Jesucristo venga a tu corazón? Entonces tomó mi mano, inclinó su rostro, y oramos a Dios, y hicimos la oración del pecador. Señor, me arrepiento de mis pecados y acepto al Señor Jesucristo. Quiero que vengas a mi corazón, que seas mi Señor. Ella hizo esta oración. Después que concluimos con esta oración, su cara estaba cubierta de lágrimas. Y le dije, ¿le has confesado tus pecados a Dios? Y dijo, tengo que decirte, hace 20 años que tuve un aborto. ¿Acaso Dios me va a perdonar que aborté a mi niño, maté a mi hijo? No hay nada en mi vida que me importe sino que maté a mi hijo, a mi propio hijo. ¿Acaso Dios me puede perdonar ese horrible pecado? Yo me sonríe y le dije, Dios te ha perdonado. Dios te acaba de perdonar. No solamente te ha perdonado tus pecados, Dios los ha olvidado. Imagínate que Dios te ha olvidado tus pecados y estás perdonado. Esta mujer... puso su mano en su rostro, lloró. Y estas no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gozo, porque sabía que Dios la había perdonado. Esta mañana tú también puedes sentir ese gozo de perdón. Si tú sabes que estás avergonzado de tu pasado, de tus pecados, ya haya sido adulterio, como este joven era culpable de adulterio, si has tenido relación fuera del matrimonio, eso es adulterio. El matrimonio es entre un hombre y entre una mujer. No me importa qué es lo que diga el mundo, qué es lo que digan los democráticos o republicanos. Dios define, ha definido el matrimonio. El matrimonio es solamente entre hombre o mujer. Cualquier otro tipo de actividad sexual que tengas fuera del matrimonio, estás pecando contra Dios. La minuto que tú has venido a esta actividad pecaminosa, pero si tú vienes a Dios, Dios te perdona. Dios no se avergüenza de ti, yo te lo prometo. Este joven que vino a la presencia de Jesús, este joven era un hombre bueno, pero tu problema estaba en que Dios le dijo, no adorarás ídolos o dioses ajenos. Eso es el problema de este joven. Este joven alababa su dinero. Su riqueza lo había consumido. Consumió su mente a diario. Era culpable de idolatría, porque tomaba el nombre de Dios en vanos. No guardaba el sábado. Este joven era culpable. Jesús lo vio y lo amó. Si tú estás aquí esta mañana, Dios te ama. Y le dijo a este joven, te falta una cosa. Ese dinero, hazlo a un lado, regálaselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven y sígueme y sigue tu cruz y lleva tu cruz. Esta mañana, Cristo quiere que tú te separes en la vida pecaminosa, que te deshagas de todos esos pecados. Dios quiere que estés dispuesto a creer en el nombre de Jesucristo, confiarlo como tu Salvador y seguirlo como tu Señor. Este joven simplemente vio a Jesús. Jesús lo amó y le dijo, una cosa te falta. Has guardado todos estos matrimonios, pero hay algo que tienes que hacer. Este joven oía con mucho interés. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Así que no hay muchos caminos para ir a Dios, como muchos creen. Los musulmanes dicen que tienen forma de ir a Dios, otros tienen otros caminos de ir a Dios. Dicen que todos van a ir a la presencia de Dios. No es cierto. Hay solamente un camino para ir a Dios. Y Jesús dijo, yo soy ese camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ningún hombre viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque nadie ha tomado tus pecados como Jesucristo. Mohammed no ha muerto por tus pecados. Tú no has leído que Buda tomó tus pecados. Solamente una persona ha tomado tus pecados y ese se llama Jesucristo. Por eso es que Jesús hoy te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ningún hombre viene a Dios sino por mí. Juan 14:6. Le dijo a este joven que se deshiciera de todo lo que tenía. La Biblia dice, ¿qué beneficio recibe un hombre si se gana todo el mundo y su alma se pierde? Este joven tenía muchas riquezas. Eso era el Dios de su vida. Y esto lo estaba consumiendo. David fue culpable de codiciar. Este joven no guardaba el sábado. Todos nosotros somos culpables, todos somos pecadores. Si guardases toda la ley de Dios, todos los 10 mandamientos, como quiera, estás perdido porque naciste en pecado. Yo nací pecador, tú naciste pecador. El pecado vino al mundo y el mundo se infectó del pecado. Ninguno de nosotros podemos guardar la ley de Dios. Todos somos culpables porque fallamos en un mandamiento o dos, y la Biblia dice que somos culpables. Jesucristo vino a esta tierra para llevar tus pecados en su cuerpo, llevarlos a la cruz, murió y los llevó a la tumba, y los pecados fueron sepultados en aquella tumba. Pero tú tienes que aceptar a Cristo. Dios te ha perdonado, pero Dios quiere que tú lo aceptes como el pago por tus pecados y que continúes siguiéndolo. Dios reclama. Tú viniste a esta mañana muy contento. Te puedo decir de aquí muy contento. Pero Dios quiere que sigas al Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a esto esta mañana? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este joven vino a Jesús, al Hijo de Dios. Vino al tiempo correcto. Jesús iba al camino a la cruz, pero se detuvo a hablar con este joven como quiere hablar contigo hoy. La Biblia dice que en Jesús tenemos remisión por su sangre de nuestros pecados. La Biblia también nos dice que hoy es el día de salvación, hoy es el día de tu salvación. ¿Estás dispuesto a poner toda tu confianza en el Señor Jesucristo? Tú dirás, yo creo que sí. No digo que sí, quizás. Yo digo, estás bien seguro de que tus pecados son perdonados. Tú estás bien seguro, pero si no estás seguro, yo te voy a pedir que te levantes de tu asiento, pases por el pasillo, vengas aquí al frente, y aquí tenemos, vamos a hacer una oración. Tus amigos que vinieron contigo no te van a dejar aquí solo, sino yo simplemente te pido que te levantes, vengas. Pongámonos todos de pie y vamos a la presencia del Señor en oración para pedir por todas las personas que van a venir al Señor Jesucristo. Si tú viniste esta mañana, dile al Señor del cielo que tú aceptas al Señor Jesucristo y tus pecados te serán perdonados. Así pues, hermano, tú que me estás escuchando aquí en Calvario de Albuquerque, no digas, yo no voy al frente, yo no entiendo inglés. Dios entiende todos los idiomas. Y allá enfrente, si tú gritas que requieres que alguien te hable en español, es más que seguro que allá enfrente están algunos hermanos que hablan español y están ahí para asistirte en tu necesidad, para ayudarte. Casi siempre tratamos de estar uno de nosotros allá en el frente para este llamado al altar. Sí, allá va a estar, estoy viendo en la pantalla, sí, allá está un hermano o dos que hablan español. Estoy viendo desde aquí en la pantalla que allá hay un hermano que puede hablar español. Si tú no hablas español, simplemente di, yo quiero que alguien me hable español, y verás que alguien te va a hablar español o te va a guiar a alguien que habla español. Y si no, pues Dios entiende todos los idiomas, sí. Después del servicio, cada uno de nosotros nos aseguramos de estar allá al frente. Continuamos en alabanza y oración. Sí, hermano, pasa al frente, pasa. Allá hay un hermano o dos que te van a hablar en español. No te preocupes por eso. Dios es bueno, Dios es grande. Dios siempre provee para todos nosotros a diferentes tiempos de acuerdo a nuestras necesidades de cada uno. Dios es bueno. ¿Alguien más? Me quedan unos cuantos minutos. Dios te ama, te lo prometo. Dios desea perdonarte, pero tienes que estar dispuesto a aceptar ese perdón de Dios. Pasen, pasen al altar, pasen. La gente continúa pasando, sí, la gente continúa pasando para hacer esta oración de fe, para recibir el perdón de nuestras faltas. Hermano, todos hemos nacido en pecado. Nacimos con esta naturaleza pecaminosa y solamente hay una forma de poder deshacernos de este horrible estado pecaminoso. Clamar a Dios, aceptar la obra de Cristo en la cruz y en la tumba. Alguien más, pasen, pasen, hermanos. Quizás nunca habías tenido una oportunidad como hoy, pero hoy la tienes. Pasen al frente, hermanos, pasen. Y tú que me estás escuchando en alguna parte del mundo, también tienes esta hermosa oportunidad de oír esta hermosa oración que va a hacer nuestro hermano Franklin Graham. Y a través de esta oración intercesora, Dios nos perdona. Nuestro hermano Franklin Graham se dirige a los que pasaron al altar. Me alegro que han pasado al frente. Entienda que nuestro hermano Franklin Graham no te perdona. El hermano Franklin Graham simplemente va a orar por ti. Al venir al frente y le dices a Dios que te arrepientes de tu vida pecaminosa, al venir esta mañana, quiero que reconozcas que Jesús, el Hijo de Dios, te acepta y quiere que tú le digas que tú vas a seguir el resto de tu vida en su presencia. Hoy yo quiero guiarlos a ustedes en una simple oración. Orar es hablar con Dios como yo estoy hablando con ustedes. Ustedes van a repetir esta oración después de mí. Oremos. Querido Dios, soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. perdóname. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Yo creo que tú lo levantaste a la vida. A este momento yo lo invito a que venga a mi corazón y que tome control de esta, mi vida. Y de este día en adelante, para siempre. Esta oración la hago en el nombre de Jesús. Amén. Gózate, hermano. Gózate. Sí, sí. Gózate, hermano. Aleluya. Celebramos que todos ustedes, ahora les damos la bienvenida a todos ustedes que han aceptado al Señor Jesucristo. Que les diremos, queremos darle la bienvenida al reino de Dios. Es una vida nueva. Ustedes entraron aquí como humanos y se van a ir de aquí como hijos de Dios. Una diferencia muy grande en esta relación que ustedes tendrán con Dios. Ahora pues, nuestro hermano Skip Eitzig, nuestro pastor aquí, se dirige a los hermanos nuevos que han venido a aceptar al Señor Jesucristo y les dice, ustedes quizás sintieron una emoción, algunos no sintieron nada, pero eso no les importa. Lo importante es que ustedes dirigieron esta oración al cielo y Dios desde el cielo oyó esta oración. Pero ustedes deben de sentir como que una carga salió de su vida. Algunos que se sienten emocionados, esto implica que tú has puesto tu confianza en Jesucristo. Y yo te digo, vas al cielo. Esto debe de ser algo monumental, de que tú vas a compartir el cielo con todos nosotros ahora. Les vamos a pedir que pasen a esta oficina, a esta sala que está a mi derecha, para recibir una Biblia. Les queremos regalar una Biblia y algunos materiales que ustedes van a poder utilizar en su caminar con Dios. También si tienen preguntas, aquí las van a poder hacer a este grupo de hermanos que están dispuestos a compartir el resto de su vida contigo. Sí, hermanos. El grupo de alabanza y adoración continúan alabando al Señor, diciéndole, tú eres un Dios eterno. Tú eres un Dios que no te debilitas y no te cansas. Continúas con nosotros, sí. Tú eres el defensor del débil y tú traes confortamiento a los que tienen necesidad. Y tú nos elevas y nos llevas como en alas de águilas, sí. Continúen alabando con nosotros. Continúen en alabanza y en adoración a nuestro Dios a este momento y al resto del día. Sí, hermanos, hasta aquí llega nuestro servicio de alabanza y adoración en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Pero tú, hermano, que me estás escuchando en alguna parte muy distante de la capilla aquí en Calvario, te voy a dar el número de teléfono y dirección si es que deseas comunicarte con el Calvario de Albuquerque. El número de nuestras oficinas es 505-344-0880. Y si estás en necesidad de oración o deseas que alguien ore por ti, el número telefónico para oración es el número 505-344-3658. Y si deseas ponerte en contacto a través del correo, pues no, dirige tu correspondencia al número 4001 Osuna Road NE en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y si usted tiene acceso a la internet, con mucho respeto, le puedo recomendar que entre en la página llamada calvaryabq.org y así puede tener mucha más información acerca de todas las actividades que se llevan a cabo acá en la capilla Calvario de Albuquerque. Hoy tradució humildemente lo mejor posible tu hermano, vuestro hermano, Meliton Sapien, maravilla. Que Dios les bendiga. Adiós, adiós, adiós.